Esta es la W. Noticia impresionante la decisión que toma el ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria. Es difícil que un funcionario se enfrente a estas multinacionales, pero ahora estamos viendo cómo nuestros funcionarios, nuestros ministros, nuestros superintendentes no les tiembla la mano para defender precisamente temas tan delicados como el acceso a medicamentos para cáncer y leucemia. Señor ministro Alejandro Gaviria, ministro de Salud, gracias por atendernos. Muy buenos días.
No, gracias a usted, Julio. Muy buenos días a usted y a los oyentes. ¿Cómo les...
Señor ministro, ¿por qué usted ha pedido retirar la patente de este medicamento de Novartis para cáncer y leucemia? Me refiero al Glivec Imatinib.
Sí, Glivec es la marca comercial y Imatinib es el principio activo. Es un medicamento que se utiliza sobre todo para leucemia mieloide crónica en adultos. Este medicamento, Julio, de oyentes, tiene una historia interesante. Novartis solicitó hace unos años a la SIC, a la Superintendencia de Industria y Comercio, una patente. La patente le fue negada en esa instancia. Novartis se fue después al Consejo de Estado y el Consejo de Estado le otorgó la patente. O sea, la patente se consiguió por un fallo judicial, no por el procedimiento regular en la Superintendencia de Industria y Comercio. En ese periodo, en este mercado existió competencia. Tuvimos medicamentos genéricos compitiendo y eso redundó en menores recursos invertidos en este medicamento por el sistema de salud. Para dar una idea de las diferencias de precios, teníamos en ese momento el precio de Glivec, algo por un lado de 300 pesos por miligramo, y medicamentos genéricos compitiendo con un precio que era hasta 5 veces menor, 70 pesos por miligramo, 60 en algunos casos. Cuando pasa esto, cuando el Consejo de Estado otorga la patente, la sociedad civil le presenta al Ministerio una solicitud de estudiar una licencia obligatoria, y eso tiene una normatividad. Pusimos aquí a funcionar una comisión técnica, y esa comisión me hizo unas recomendaciones. La primera recomendación era que tratáramos de negociar un precio menor para simular las condiciones de competencia. Esto es para que no pagáramos más de lo que pagamos cuando Glivec tuvo competencia. Esto es cuando no existía la patente. Quisimos hacer eso de la manera más transparente. Yo le envié una carta que se hizo pública a Novartis hace 10 días diciendo el precio que queremos pagar los colombianos es de 140 pesos por miligramo. El precio estaba por los lados de 300. Esto es una reducción del 50%. Ellos enviaron una comunicación al Ministerio el jueves pasado diciendo no estamos dispuestos a negociar y por lo tanto lo que estamos anunciando hoy es que el Ministerio está ya trabajando en un borrador de acto administrativo, una resolución que yo pienso firmar en unos días, declarando el medicamento de interés público con fines de licencia obligatoria. Esto después se envía a la Superintendencia de Industria y Comercio y desaparece la exclusividad en ese mercado. Esto es, volvemos a tener competencia.
Esa exclusividad desaparece por esa resolución administrativa. ¿Pero qué pasa? ¿Esto lleva a un pleito con Novartis?
Ellos podrían, seguramente, como es un acto administrativo, Félix, seguramente lo van a demandar y esto puede llevar a un pleito, pero estamos preparados para ese pleito. Y hay otra discusión superpuesta a esta más.
Ahí complicada. Viene una cosa, en medio del pleito, ¿qué pasa? ¿Sigue adelante la medida que ustedes toman?
Si en medio del pleito hay una decisión judicial donde se piden medidas cautelares, podría no pasar nada. Ese es el peor escenario, Félix, porque dejaría sin efecto lo que nosotros estamos tratando de hacer. Pero podríamos ser un mejor escenario, y es que en medio del pleito tengamos competencia y pagamos menos si nuestro sistema de salud logre garantizar en este mercado particular unas condiciones de competencia, que es lo que queremos. Decía que también que de manera paralela o superpuesta se han hecho argumentos, y nosotros también estamos preparados para dar esa pelea, de que se están violando algunos acuerdos recíprocos de inversión o tratados de libre comercio. Todos esos tratados de libre comercio, esos acuerdos, tienen excepciones para los casos de la salud. Además, este es un problema que también enfrentan los países desarrollados. Y cuando yo he tenido conversaciones con ellos y empieza la conversación, ellos se dan cuenta que lo que nosotros estamos es defendiendo el interés público de manera similar a lo que hacen muchos países europeos.
Ministro,
entonces tenemos todos los instrumentos para ganar, creo yo.
Ministro, pero ¿Novartis podría cobijarse por el tratado bilateral de inversión firmado entre Suiza y Colombia?
Lo que dicen nuestros abogados, y yo creo que en eso hay claridad casi absoluta, es que no. O sea, no puede decir Novartis que nosotros estamos violando ese acuerdo recíproco de inversión y que por lo tanto nosotros teníamos que reversar la decisión.
Pues, ministro, hay que pensar en que estas decisiones usted las toma precisamente pensando en los más necesitados.
pensando en la sostenibilidad de nuestro sistema de salud. Julio, si uno quisiera identificar en estos líos financieros de la salud, que son tantos superpuestos de muchas causas, una causa preponderante, en el fondo ha sido esa, que hemos pagado precios muy altos por muchos medicamentos y no hemos tenido, para decirlo de alguna forma, capacidad de discernimiento para decir, mire, vamos a pagar por estos medicamentos y vamos a esperar para pagar por estos otros. Ahí está la raíz de los problemas financieros. Y si no regulamos los precios, si no garantizamos condiciones de competencia razonables, si no hacemos lo que hacen los otros países para defenderse de esta presión tecnológica, pues se quiebra el sistema de salud. Así de sencillo.
Bueno, ministro, volvió al país la polémica por el glifosato y sobre todo con el fin de reducir los cultivos ilícitos en el país. ¿Ustedes apoyarán volver a utilizar este producto para acabarlos?
Esa decisión la tiene que tomar el Consejo Nacional de Estupefacientes. Allí vamos a tener la discusión. Lo que yo he dicho es lo siguiente. Cuando tomamos la decisión en su momento, hubo dos tipos de argumentos. Uno de los argumentos de las posibles consecuencias carcinogénicas del principio activo del glifosato. Y otro, que tal vez era el argumento esencial, y es que la Corte Constitucional nos había dicho que si nosotros teníamos cualquier tipo de evidencia de un posible daño, teníamos que ordenar la suspensión de las fumigaciones. ¿Por qué dijo eso la Corte Constitucional en su momento? Porque trataba de una población vulnerable y sobre todo de una población que no tenía forma de manejar el riesgo. Campesinos inermes que estaban siendo fumigados por avionetas. Este es un caso distinto porque es un caso de salud ocupacional. Lo que se está planteando desde el Ministerio de Defensa es que los erradicadores, en algunos casos que no son todos, usen también glifosato, cortan la mata y puedan usar glifosato para prevenir que crezca rápidamente. Lo que nosotros estamos diciendo es que si se cumplen unas condiciones de salud ocupacional, esto es, si se usan guantes y máscaras y lo que fuere, nosotros estaríamos dispuestos a, por consideraciones de salud pública, aprobar ese tipo de erradicación manual con glifosato. Es muy distinto a las aspersiones aéreas.
Es decir, que el escenario de el uso manual no tendría el mismo impacto que el uso aéreo, ministro.
Tal cual. Nosotros, por ejemplo, Julio, en su momento miramos que existía evidencia, incluso la hizo Daniel Mejía, quien fue colega mío en los Andes, sobre problemas dermatológicos y abortos espontáneos de los campesinos que estaban siendo fumigados de manera sistemática. Eso ya no se presentaría. Aquí lo que tenemos son erradicadores que van con su material de erradicación y pueden también usar glifosato en esas tareas. Eso es muy distinto y se asemeja a los usos industriales o agroindustriales que siguen estando permitidos no solo en Colombia, sino en todo el mundo.
Pero, ministro, ¿qué tan distinto es realmente? Porque glifosato es glifosato, sea el método que se aplique.
No, Félix, yo creo que sí hay una diferencia si hay una aplicación industrial donde usted le dice, mire, aquí el riesgo es para el erradicador y el erradicador puede protegerse, hay unas condiciones de salud ocupacional como se hace en los usos agroindustriales en toda parte del mundo, eso es una cosa. Otra cosa es que usted está en un campesino, está con sus actividades de pan coger y pasa una avioneta y lo fumiga y usted no tiene ninguna forma de defenderse ni de manejar el riesgo. Si a mí me dijeran lo que se va a hacer son aspersiones aéreas con otro principio activo, yo a eso diría, yo no estoy de acuerdo. Y eso de alguna manera va en contra del espíritu de lo que dijimos en ningún momento. Yo creo que erradicaciones manuales que utilicen glifosato en condiciones controladas y que proteja la salud de los erradicadores son consistentes con lo que hemos dicho.
Mucha atención, hay noticia de última hora, nos llega desde el Buckingham Palace, tiene que ver con la primera visita de Estado del presidente Santos a Londres. En segundos la ampliación. Ministro, quiero hacerle una pregunta sobre otro tema. La leí en primerapagina.com. Dice, Fitch revela pérdidas del SWAT por 250 mil millones de pesos en 2015 y un fraude por gastos médicos en Colombia. Las primas no alcanzaron 1.93 billones a diciembre. ¿Qué información tiene usted sobre esta noticia?
Yo creo que eso tiene que ver, Julio, con el SOAT. Este es el Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito. Que la verdad sea dicha, hay un poco esta cultura de la ilegalidad en Colombia nos está afectando. Hemos descubierto desde hace tiempo, yo creo que la Fiscalía estaba persiguiendo algunos casos, de IPS fantasma. Esto es clínicas que simulan accidentes de tránsito y le cobran a las aseguradoras. Eso ha llevado en algunos casos, y esto se presenta sobre todo en la costa caribe, a desequilibrios en esa actividad de aseguramiento de accidentes de tránsito. Es un tema muy complejo, donde hay gente que aprendió a hacerle fraude al sistema. Cosas similares también ocurren en el sistema general. Entonces yo creo que tienen preocupación por esos fraudes generalizados que está haciendo que en algunos casos particulares unas aseguradoras no quieren atender algunos mercados.
Ministro, gracias por las noticias y gracias por lo